Vamos a estar hoy en Juan capítulo 13. Así que si son tan amables, mis hermanos y amigos que nos visitan, si pueden abrir su Biblia en Juan capítulo 13. Y cuando lo vayan consiguiendo, por favor, si se pueden poner de pie, así honramos una vez más al Señor en toda oportunidad que tengamos. Amén. ¡Gloria a Dios! Si dice la palabra del Señor de esta forma, en los versos 34 y 35, ¿amén? Juan 13, 34 y 35. Vamos a leerlo juntos, ¿amén? Con calma. 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Señor Padre Santo, bendice ahora tu palabra, que ella nos edifique y que ella, Señor, predique a nuestra vida, a nuestro corazón, según sea nuestra necesidad, especialmente si alguno aquí entre nosotros no ha sido salvo aún por Cristo, que hoy sea, Señor, ese día de salvación. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermano, nos podemos sentar, amigos que nos visitan. Gloria sea el Señor. Usted recuerda que hemos estado predicando en Juan, y llevamos unos cuantos capítulos corridos en Juan, bendito sea el Señor, y hemos ya terminado, ¿verdad? Gloria a Dios, con el capítulo 12. Hoy en esta ocasión vamos a estar hablando ya de una forma más directa, porque el Señor Jesucristo, a tono con lo que estuvimos hablando la semana pasada, ahora en lugar de dirigirse a las multitudes, ahora ya se está dirigiendo a los que estaban con él. ¿Amén? A los que le estaban siguiendo, a los que lo frecuentaban. Y en esta ocasión, donde estamos viendo el capítulo 13 de Juan, y los capítulos subsiguientes, especialmente el capítulo 14, que Dios mediante hablaríamos de él el domingo que viene, se dirige a sus discípulos dándoles palabras de preparación y palabras de consejo. Porque, al igual que hoy decimos, como estábamos diciendo hace un rato, que las cosas están bien malas, en aquel tiempo, en ese momento, era hora de crisis también, para el Señor y para los que le seguían. Era un momento, como estuvimos hablando la semana pasada, un momento de decisión. Y Cristo Jesús quería asegurarse de que ellos estuvieran bien claros acerca de a quién era Él, a quien ellos le habían creído. ¿Y en quién ellos habían puesto su fe? ¿En quién ellos habían, a quién ellos le habían dedicado sus últimos 3 años de su vida? Y él estaba confirmando de que esos últimos 3 años de su vida, y no solamente esos 3 años, los años siguientes, para que ellos no lo sabían todavía, ellos se lo habían dedicado al servicio directo del Hijo de Dios, mientras el Hijo de Dios vino aquí a la tierra a predicar el Evangelio. El Evangelio que es para todos. Él dijo que era para el judío y para el gentil, porque todos tienen que proceder al arrepentimiento, dijo el Señor Jesucristo. Ahora en estos momentos, al final ya, en esa última semana de su ministerio aquí en la tierra, pues Él decide darle consejo a los que estaban con Él. Y a través del capítulo 13 podemos ver 3 divisiones mayores. Y vamos a estar hablando de ejemplos o señales que el Señor Jesucristo les dejó a sus discípulos, para que ellos pudieran entender claramente cuál era el fundamento de su ministerio, el fundamento de su vida, el fundamento que lo hizo venir a la tierra aquí a dar su vida por todos nosotros. El primero de ellos lo vemos en los primeros versos, hermanos, de aquí del capítulo 13. Si usted va de los versos 1 al 5, es la famosa porción donde el Señor Jesucristo le lava los pies a los discípulos. ¿Sí? Se recordará esta porción, y si usted ha estado en alguna congregación, es posible que usted haya participado de un lavamiento de pies, porque en algunos lugares se practica, vienen todos los hermanos y pues los líderes de la iglesia pues le lavan los pies a los hermanos, Yo recuerdo haber estado en, por lo menos en dos, tres de ellos, ¿no? En ocasiones anteriores. Más allá de ser, hermano, un simbolismo, o más allá de hacerlo, ¿verdad?, de una forma porque ya estaba propuesto hacerlo así, el Señor Jesucristo lo hizo de una forma espontánea con sus discípulos. Dice que cuando estaban ellos antes de la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, cuando estaban cenando, no en la cena de la Pascua, sino la noche antes, dice que cuando ya estaban cenando, ¿ok?, al terminar, se levantó el Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, tomando una toalla, dice el verso 4, se la ciñó, se puso la toalla, como hacían los sirvientes, puso agua en un lebrillo es una palangana para efectos de nosotros aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y los secaba con la toalla con que estaba ceñido, con la misma toalla que se había puesto encima, con esa le estaba secando los pies. Hermano, en aquellos tiempos, todas las personas que llegaban a una casa, por cortesía y por deferencia, el criado de la casa venía y le lavaba los pies al que llegaba de visita. Porque en aquel lugar, que es mucho polvo y con los zapatos abiertos, ¿verdad?, y no se usaban medias ni nada de estas cosas, pues los pies se llenaban de tierra por todo sitio. Y entonces era una cortesía, ¿verdad?, y una amabilidad, el hecho de que cuando alguien llegaba a la casa, pues venía el criado, el sirviente, el esclavo, vamos a decirlo así propiamente, y enseguida, sin preguntar, sin pedir permiso, ya era algo esperado, pues venía y la persona se sentaba automáticamente y él le lavaba los pies y le secaba. Y muchas veces, cuando eran ya casas más pudientes, pues le ponían perfume también. Y le untaban perfume a la persona para que estuviera, ¿verdad?, para que se sintiera que llegó a un lugar donde era apreciado, apreciada, y donde podía estar tranquilo y podía estar sosegado y donde se le amaba. ¿Amén? La gran diferencia siendo aquí que el Señor Jesucristo, Dios mismo, fue el que se levantó y le lavó los pies a los discípulos. O sea, que los papeles, a los ojos de los discípulos, estaban completamente cambiados. Tan es así, que cuando empezó a lavarle los pies y llegó a donde Simón Pedro se impactó. En otras palabras, como la que vimos esta mañana, se escandalizó, se ofendió de que el Señor Jesucristo fuera el que le fuera a lavar los pies ahí. Le dice, Señor, tú me lavas los pies. Como que él todavía no comprendía. De hecho, yo no creo que ninguno allí lo comprendiera en ese mismo instante. El que estaba puesto para lavar los pies a la gente era el más bajo de toda la comunidad. Era el esclavo. Era la persona que no tenía otra opción, cuyo trabajo era lavar los pies, lavar la ropa, servir la comida, ordeñar las vacas, y todas las cosas que nadie quería hacer, sacar, limpiar la letrina, las escupideras, todas esas cosas, era el trabajo del siervo, incluyendo lavarle los pies a las personas, no importa cuán sucios estuvieran, y no importa si la persona era buena o era mala. Pero lo que el Señor Jesucristo quiso contrastar aquí, es que para uno poder ser parte, amén, del grupo que sirve, del grupo que Dios quiere usar, del grupo que Dios necesita usar, hay que ser como Él hizo en esta ocasión con los discípulos. Tan es así que Pedro no se quiso dejar lavar, porque él entendía que las personas de alta alcurnia, las personas de autoridad, no podían rebajarse a lavarle los pies a las personas, ¿verdad?, que se supone les sirvieran a ellos. Y el modelo de este mundo es así. Modelo de este mundo, de hecho, el modelo que implantó el reino de Israel cuando decidieron elegir rey, y se lo dijo el mismo profeta Samuel, le dijo, adviértele, le dijo Dios a Samuel, adviértele al pueblo lo que va a pasar, que es que el rey se va a adueñar de sus hijas, de sus hijos, y a las hijas las va a coger de criadas en su palacio, y a sus hijos los va a poner de soldados en la guerra, él se lo dijo. Y le va a poner impuestos, le va a poner tributo, y él va a creer que ustedes le sirven a él y no él a ustedes. Y esa misma mentalidad prevalecía hasta ese día, y esa misma mentalidad prevalece hasta hoy. Muchos de los dignatarios, ¿verdad?, del país aquí le llaman servidores públicos, ¿verdad que le dicen así? Se lo oye por las noticias. Pero ¿dónde está ese espíritu de servicio? Usted casi no lo ve. Habrá una que otra excepción, gloria a Dios, de personas que han entendido su rol. Pero las personas hoy piensan de que uno está en una empresa y uno trabaja para el jefe, y es a jefe, el jefe debe trabajar para uno, es así. Pero a pesar de que lo dicen, y lo dicen en los adiestramientos, y lo ponen en unas diapositivas que se ven bonitas, con florecitas y musiquitas, pues más allá de eso no pasa. Porque aquí las personas todavía tienen en mente que es como un ejército, todos están sirviendo al de más arriba. Cristo Jesús quiso romper con esa mentalidad. ¿Por qué? No por ser la nota discordante, sino porque la realidad es que Él mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él necesita, y para eso murió, y para eso nos da de su Espíritu Santo cuando usted viene al conocimiento de Cristo, para que usted pueda ser transformado, y usted esté y piense y sea diferente a lo que el mundo hace, que los de abajo sirven a los de arriba. Aquí es al revés. Si usted quiere ser servidor y quiere ser de utilidad y de bendición en el reino de Dios, usted tiene que ponerse para servir a los demás. Y Cristo Jesús sabía que cuando fuera al Padre, quienes iban a quedar aquí abajo eran esos mismos discípulos y los que vinieran a creer por la palabra de salvación que ellos predicarán. Él quería asegurarse, dentro de todas las cosas que le enseñó en los capítulos subsiguientes, que los vamos a ver Dios mediante la semana que viene, Él se encargó de que lo primero que ellos entendieran es que hay que ser sumiso, hay que ser humilde y hay que considerar a los demás como por encima de uno. Si no, no va a poder funcionar el servicio cristiano. Él, siendo Dios, leemos en Filipenses capítulo 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como excusa, sino que se humilló hasta lo más bajo y murió una muerte de cruz. Hasta en la muerte fue lo más humillado que había como forma de morir en esos entonces. ¿Por qué? Porque Él decidió ir de ser el Señor del universo, el Creador del universo, el Creador de nosotros, para rebajarse hasta lo más bajo, hasta el extremo opuesto, para entonces poder dar su vida por todos nosotros. Así que si nuestro Señor ha hecho esto por nosotros, su expectativa es que nosotros hagamos exactamente lo mismo por los demás. Y no me refiero a morir literalmente, me refiero a humillarnos y a servir de la forma que el Señor Jesucristo sirvió. Y yo sé que todo esto lo entendemos, ¿verdad? Y usted dirá: eso es apropiado de lo que debe ser un cristiano, ¿verdad que sí? ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo hizo tanto hincapié en lo que estamos viendo aquí, si es algo que supuestamente nosotros entendemos? O nosotros sabemos, o como dicen algunos: ay, eso es tan lindo. Eso como que es tan lindo que es como que suena apropiado, ¿verdad? Y como Cristo vino a llevarle la contraria a un montón de las cosas de este mundo, pues esta es una de ellas, ¿eh? Y muchas veces vemos solamente el acto de Cristo lavarle los pies a ellos, pero nos perdemos muchas veces perspectiva que la obra de Dios, la prédica del Evangelio y por ende el oír la palabra de salvación por los demás no se lleva a cabo a menos que el que la predica, el que la sirve, esté humillado y esté sometido al Señor. Y el Señor Jesucristo sabía eso. Él no quería que fueran un montón de personas diciendo: mira, nosotros como tenemos el Evangelio estamos en potestad, y nosotros pues le vamos a predicar el Evangelio a ustedes porque nosotros estamos, ¿verdad?, en privilegio. Y eso trastoca y va en contra de lo que el Señor Jesucristo quiere con nuestras propias vidas. Va en contra total de lo que el Señor Jesucristo requiere cuando tú vas a Él por salvación. Amén. Nadie puede ir al Señor Jesucristo: Señor, a mí no me queda más remedio, pues sálvame. No, así no es que funciona la cosa. Hay que reconocer, amén, que uno es pecador y que está condenado a muerte. La Biblia dice que está condenado eternamente y que no tiene ninguna esperanza ni tiene ninguna alternativa. Está completamente perdido. Está en la misma posición que estaría un esclavo sin esperanza de solamente quedarse sirviendo en la casa donde está hasta que muera. No había ninguna esperanza para él. Hasta que uno no entienda que de la misma forma que uno vino al Señor Jesucristo humillado y pidiéndole perdón por los pecados y que Él salvara nuestra alma, en esa misma actitud tenemos que estar para servir como cristianos, pues nunca vamos a poder servir bien. Y el Señor Jesucristo quería asegurarse de que todos estos que iban a predicar su palabra entendieran claramente esto, de forma tal que pudieran ser verdaderamente los testigos de Él. Amén. Por eso es que cuando usted ve, y yo lo veo y me está mal, terrible, cuando usted ve a alguien que quiere dar a entender por alguna u otra razón que le sirve a Dios y usted lo ve ostentoso, usted lo ve con uno vestido opulente y sentado en trono y andando con guardaespaldas y cuánta cosa, pues eso trastoca completamente lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esas personas no le están sirviendo a Cristo. Esa es la primera evidencia. Pero el mundo, personas que no han conocido al Señor todavía, miran eso y dicen, ¡ay, ay, qué bello! ¡Ay, qué cosa más grande! Hasta en las canciones de aquí, la de Mamita llegó el obispo, ¿te acuerdas esa canción? Llegó el obispo de Roma, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. ¿De dónde viene esa canción? De eso mismo, porque dicen, ¡ay! Tiene que ser siervo de Dios, míralo. Mira lo que bien se ve, mira lo que opulento se ve. Ajá. Lo mismo pasaba con los judíos. Todos estos judíos, usted los ve, andaban con las mejores ropas. Todo esto del Sanedrín, a donde llevaron al Señor Jesucristo. Los sacerdotes andaban impecables. Entonces, por eso que Cristo les decía, ustedes se ven como los sepulcros, que se ven bien pintaditos de blanco por fuera, con florecitas frescas, ¿verdad? Y huelen chévere porque le echaron fibril, a lo mejor. Pero por dentro, lo que está es un ataúd, con la carne podrida y los huesos descomponiéndose. ¿Vio? Están lavaditos por fuera y podridos por dentro. Así mismo estaban muchas personas que andaban tratando de representar de que ellos eran alguien para Dios, pero en realidad estaban completamente muertos y podridos. Sepulcro blanqueado, le decía el Señor Jesucristo. El Señor necesitaba, primero, hombres y mujeres salvos, transformados por el poder de Dios, para que ellos fueran los que les representaran. Y más allá de haber sido salvos por la fe en Jesucristo, de ser personas que comprendieran a cabalidad qué era lo que Cristo había hecho por ellos. Porque si no, todos los sentidos y las nociones de este mundo se internan en uno y crece entonces la altivez. Y fíjense que todo esto tiene que ver fundamentalmente con lo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios, según nos dice la Escritura. Todo comenzó por la altivez, por el creerse que era mejor que Dios en este caso. La palabra del Señor dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando usted ve a las personas que van inflándose, les pasa. Mire todo, por ejemplo, algunos de nuestros grandes líderes políticos que andan inflados y haciendo alardes de poder y haciendo alardes de influencia y después caen. ¿Por qué? Porque andan ellos alardeando de cosas ilegales que andan haciendo, que nadie los coge y al final los cogen a todos. Y eso le pasa a innumerables personas. Las personas hoy día, hermanos, andan, la inmensa mayoría, sin Cristo Jesús, sin haber salvado su alma por Cristo Jesús, y andan pecando todos los días, impunemente, pensando, a mí no me va a pasar nada. Y eso es altivez y arrogancia. El Señor Jesucristo sabe que contra eso se batalla, y contra eso a las personas se le va la vida, y la vida literalmente, la vida eterna. El Señor Jesucristo quiso asegurarse de que sus siervos, sus hijos, fueran completamente sumisos y completamente dedicados unos a otros. Por eso fue que le lavó los pies a estos discípulos. Pero tanto iba en contra de lo que estaban entendiendo y lo que ellos entendían era la costumbre, que Pedro no se quería dejar lavar los pies. En el verso 6, volvemos y vemos que le dice: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Cristo le dijo claramente que lo que él estaba haciendo, eso de lavarle los pies en ese momento, él no lo iba a entender ahora, pero lo iba a entender después. Pero Pedro no era persona de entender las cosas después, él lo quería entender en el mismo momento, ¿vio? Ese es el asunto. Y él quería estar claro, y él decía: pero es que tú me estás lavando los pies ahora, no es después, es ahora. ¿Ahora qué está pasando ahora? Esto no está bien, que tú me estés lavando los pies a mí, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el mismo Dios se lo había revelado a él en el capítulo 6, usted recuerda. ¿Amén? ¿Cómo va a ser posible que Dios me esté lavando los pies a mí? Pensaba Pedro. Yo estoy seguro, lo estaban pensando todos allí, pero el primero, ¿verdad?, el que es más activo y más arrojado es Pedro. Le dice: no, Señor, no puede ser. Y Pedro, con todo y eso, en el verso 8 le dice: no me lavará los pies jamás, le dijo. El amor estaba escondiendo los pies y se paró de la mesa y se fue por una esquina. Y aquí es que viene la otra razón por la cual estar sumiso y humillado, hermano, que muchas veces se nos escapa. Jesucristo le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y esa es la otra señal, hermano, del cristiano. Vimos ahora la señal de la humildad. ¿Amén? Ahora estamos viendo la señal de la santidad. Porque cuando uno se lava, es que se limpia de toda contaminación, se santifica, se purifica. ¿Amén? Y especialmente en estos tiempos que estamos hablando aquí, que se desarrolla el Evangelio, habían lo que se llamaban unos lavados rituales. Antes de que cada uno fuera a entrar al templo, primero obviamente había que ser a la parte adentro del templo, había que ser varón judío, pero no por ser varón judío iba a entrar así como cualquier cosa. Habían unos estanques alrededor del templo que todavía existen, y allí estaban llenos de agua, y habían unas personas que se dedicaban a ofrecer esos baños, ¿verdad?, para los que venían a entrar al templo. Entonces, antes de subir las escaleras aquellas donde iban cantando los salmos, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Iban subiendo porque para siempre su misericordia. Antes de llegar ahí a esa escalinata, había que lavarse antes. Así que después que entraban a esos baños y se lavaban y se echaban agua por encima y se pasaban unos paños y todo eso, y se quedó completamente limpio, entonces se ponían su ropa otra vez. Entonces era que empezaban a subir porque ya estaban limpios para ir al templo. Así que este asunto de lavarse pues era bien importante para los judíos. Usted recuerda que algunos de los fariseos objetaban el que los discípulos de Jesús, cuando iban caminando por los campos, tomaran de las espigas y comieran de las espigas sin lavarse las manos. ¿Okay? Había un ritual de lavarse las manos. Era, se lavaba y el agua caía, y venía el otro, echaba agua, y ahora por encima, y ahora de lado. Y era un ritual entre los dedos, ¿verdad? ¿Verdad? Para que todo se limpiara. Por eso que el Señor Jesucristo les decía: pero si ustedes hacen eso así, de ritual nada más, y de limpiarse así como si fuera un espectáculo, pero su corazón está contaminado con maldad y con pecado, dice, no es lo que entra tomado con unas manos disque sin lavar lo que contamina al hombre, sino lo que sale, lo que está en el corazón, que es lo que produce el pecado, y sale a manera de voces, a manera de boca, a manera de palabras ofensivas, de palabras malas, a manera de acciones y de pensamientos malos, de malas miradas. Eso es lo que verdaderamente contamina. Así que el judío tenía una noción bien clara de lo que era el lavarse, y estaban bien claros que si alguien iba a lavar a otro, ese que lavaba al otro era el esclavo, no era el Dios creador del universo. Por eso Pedro tenía muchos problemas con él. Y el Señor Jesucristo le dice: lo que pasa es que si tú no te dejas lavar por mí, no puedes tener parte conmigo. O sea, no puedes ser parte mía, no puedes ser mi siervo, no puedes ser parte de mi reino. A lo que Pedro le dice: ah, Señor, no solamente mis pies entonces, dice, sino las manos y la cabeza también, como que dice, si es así, pues dame un baño completo de pies a cabeza, le dice Pedro. O sea que Pedro sí quería pertenecer y ser parte del reino del Señor. Pero mira bien lo que le dice el Señor Jesucristo más adelante. Dice, el que está lavado no necesita lavarse, sino los pies. Pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Okay, vamos a ir a esa parte ahora. Cuando tú vienes al conocimiento del Señor Jesucristo, el Señor perdona todos tus pecados, amén. Porque es que ese es el asunto. Tu pecado te condenaba a la eternidad. Así que el Señor Jesucristo vino a romper con esa traba, con esa deuda de pecado que tú tenías y que teníamos todos. Y Él con su muerte en la cruz pagó por todos esos pecados. Amén. Y escucha esto, no solamente por esos pecados hasta ese momento cuando tú vienes a Cristo, sino los pecados después. Esta parte hay que explicarla porque muchas personas piensan que es que ya el Señor perdonó mis pecados futuros, por lo tanto déjame pecar todo lo que pueda. Dice la Biblia que cuando alguien piensa así y hace así, ya no hay más ofrenda por el pecado. Porque no ha creído en Cristo, ha entendido mal la cosa. Nosotros, cuando el Señor Jesucristo nos salva por la fe, el que confesare de que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice la palabra. Nuestro pecado es perdonado, amén. Y de ahí en adelante nosotros vivimos una vida en Cristo Jesús. Continuamos en este cuerpo que es imperfecto y que engendra pecado, amén. Y vamos a cometer pecado, pero la palabra del Señor nos dice que el creyente no se goza ni se deleita en hacer pecado, más bien se entristece y se compunge, y dirían por ahí, se pone mal, se pone grave cuando un cristiano peca. Y lo que está puesto en su corazón mediante el Espíritu Santo de Dios que está en él es ir y pedirle perdón a Dios. Pedirle al Señor Jesucristo que lo limpie con su sangre. Perdóname por haber hecho este pecado. Y límpiame con tu sangre perfecta, que yo quiero ser limpio y puro. Por eso es que el Señor Jesucristo aquí le dice a Pedro, es que primero, el que no se lavare no puede tener parte conmigo. Nadie por sus propias intenciones, sin haber ido a través de la sangre perdonadora de Cristo Jesús por la fe, puede ser un siervo o una sierva de Dios. Por eso es que es importante que cuando usted va a predicar el Evangelio, pues sea eso mismo, el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por los pecadores, se fue sepultado y resucitó al tercer día, y viene por su iglesia. Ese es el Evangelio, hermano. El que crea, será salvo. El que no crea, ya ha sido condenado. Y ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo el mundo tiene que escuchar ese evangelio y todo el mundo tiene que tomar una decisión. Lo dice la palabra del Señor, estuve hablando de ello la semana pasada. A todos estos que han sido y que han confesado a Cristo como Salvador, son limpios. Han sido limpios, limpiados con la sangre de Jesucristo. Por eso, el Señor Jesucristo dice, el que no se deje lavar por mí, no puede tener parte conmigo. Amén, porque no es cuestión de tener buenas intenciones, no es cuestión de decir, yo voy a lavarle los pies a todo el que coja, y yo voy a servir a todo el que coja, porque hay muchas personas que se dedican a servir. Escuche bien con calma. Hay muchos ministerios y muchas organizaciones que se dedican a servir. ¿Usted ha ido a darle comida a los que están en África? ¿Usted? No, ¿verdad? Pero hay otras organizaciones que lo hacen. Y hay personas que van allá y están toda la vida sirviendo a ese nivel. A los que lo hacen por obra, lo hacen por obra. Pero el que lo hace porque ha sido ya lavado con la sangre de Cristo y lo hace porque en su corazón está la convicción genuina de que Cristo lo llamó a ese ministerio, pues entonces ahí es que está la bendición. Pero no por alguien haber sido estado trabajando y haciéndolo porque es algo que está y le sienta bien hacerlo y lo hace, pues lo hace sin haber sido lavado con la sangre de Cristo. Y a lo mejor muchas personas pueden llegar a conocer a Cristo a través de esa persona, pero esa misma persona no ha sido salva. Por eso es que la Biblia dice que llegarán muchos en aquel día y dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos cuantas y tantas cosas. Y el Señor le va a decir: pero es que yo no los conozco a ustedes, ustedes no son parte mía, ustedes nunca tuvieron parte conmigo, porque nunca fueron limpiados con la sangre de Cristo. Usted dirá: ¿y cómo es que uno puede lavarse con la sangre de Cristo Jesús? Por la fe en Jesucristo. Cuando usted le confiesa como Señor y Salvador, usted es limpio por la sangre de Jesucristo. Le estaba diciendo eso mismo a Pedro aquí: si no te lavo, por más que hayas estado 3 años conmigo, que hayas dejado mujer, hijo, propiedades, cuanta cosa, por más que tú me hayas dicho que vas a estar conmigo toda la vida y que tu vida darás por mí, y volvió y se lo repitió más adelante Pedro, por más que tú digas, si tú no has sido limpiado con la sangre de Jesucristo, tú y yo es como si no nos hubiéramos conocido. Yo no puedo abogar por ti, tú no puedes abogar por mí. Y encima de eso, estás perdido eternamente, que es lo más triste. Cuando Pedro escucha eso, se paniqueó, como diríamos nosotros hoy. Y dijo: si es así, entonces los pies nada más no, las manos y la cabeza completo. Porque yo quiero estar seguro, Pedro sabía y Pedro quería, hermano. Yo quiero estar contigo eternamente, yo quiero servirte. Así que Pedro dijo, para asegurarla, porque cuidado que yo soy malo, y soy torpe, y soy arrojado cuando no tengo que serlo, y no entiendo más de la mitad de las cosas, pero yo sí entiendo esto, yo quiero ser salvo, y yo quiero servirte. Por eso le dice que las manos, los pies nada más no, las manos y la cabeza también. Pero el Señor Jesucristo le dice algo bien clave que tenemos que entender. Él le dice: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Hermano, ¿qué era lo que se le ensuciaba a las personas en el caminar del día a día, caminando por aquellos caminos? Los pies. ¿Qué era lo que le lavaban a las personas cuando llegaban a las casas? Los pies. El Señor Jesucristo está diciendo algo aquí bien importante. Cuando usted es de Cristo, usted ha creído en Cristo para salvación, ¿sí? Amén. Y usted anda en su vida en Cristo, usted se va a contaminar. ¿Sabe con qué? No porque otros le contaminan, sino por su propio andar y por su propia naturaleza. Usted va a pecar. Usted se levantó hoy. Usted, si es un hijo de Dios, hoy se levantó. Y desde que se levantó hasta que llegó aquí, pecó. Nadie puede decir: no, yo venía en una nube flotando. No, pastor, eso será usted. Mire, usted algo pensó mal, algo lo dijo mal, alguna vagancia tuvo, alguna dejadez tuvo, ¿vio? Porque la Biblia dice que si a alguien le toca hacer algo bueno y no lo hace, le es pecado, algo dejó de hacer también. Y cuando usted viene a ver, dice, usted me puede decir honestamente ahora, a esta hora, a las 12 menos cuarto, me dice: pastor, yo sinceramente hice un recuento y no recuerdo nada que yo haya hecho mal. Pero esas son las cosas que usted está consciente y las que no está consciente. Porque es que es nuestra naturaleza, hermano. El Señor salvó nuestra alma. Amén. Pero falta redimir este cuerpo de pecado. Tiene el mismo cuerpo que tenía antes. Usted no cambió su rostro cuando usted vino a Cristo, ¿verdad? Y si usted era así de cierta forma y tenía un ojo más para arriba que otro, pues así está ahora también, gloria a Dios. Porque este cuerpo necesita todavía ser transformado. Ya su alma ha sido salva por la fe en Cristo, ¿ven? Ha sido limpiada, perdonada. Y tiene vida eterna, que lo dice la palabra de Dios. Pero el cuerpo es el mismo que usted tenía antes. El cuerpo que engendraba pecado, del cual nacía pecado, que es un cuerpo de pecado, es el mismo que usted tiene hoy. Entonces tiene la lucha de que el alma y el espíritu quieren agradar a Dios, pero el cuerpo no. Y va a tener siempre esa lucha todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, hasta que usted vaya a la presencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice, primera de Juan, que si alguno hubiere pecado, ¿verdad?, podemos ir donde el Señor Jesucristo, confesamos nuestros pecados, y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice primera de Juan, capítulo 1. ¿Para qué? Para que entonces podamos caminar o continuar caminando en la luz, como Él, el Hijo de Dios, está en la luz. Y podamos tener comunión los unos con los otros. Él sabe de que en el caminar diario cristiano los pies se nos iban a ensuciar de pecado. Pero dice que el que está limpio no tiene que limpiarse otra vez completo, lo que tiene que lavarse son los pies. Eso es lo que quiere decir. Él está diciendo, Pedro, tú y estos que están aquí, excepto uno, ya usted sabe quién era, están todos limpios. Lo único que necesitan lavarse son solamente los pies. Lo único que necesitan entender es que todos los días ustedes tienen que venir a mí en oración para que sus pecados sean perdonados y para que ustedes puedan ser restaurados a la completa limpieza. Fíjense, cuando usted va a Cristo Jesús todos los días y le pide perdón por sus pecados, cuando usted ha conocido a Cristo ya, usted viene a estar completamente limpio como estuvieron los discípulos cuando Él les lavó los pies. Bendito sea el Señor. Así que Cristo lo que quería explicarle claramente a estos varones que estaban allí con Él, estos 12 varones, es que cuando uno viene al Señor Jesucristo y le da su vida y le pide al Señor Jesucristo que salve su alma y nos dé vida eterna, el Señor te limpia todo tu pecado. Pero para que esa limpieza pudiera ser parte tuya, Él tuvo que primero humillarse completo. De la misma forma que se humilló cuando ahora le lavó los pies a sus discípulos. Y Él quiere que nosotros entendamos que cuando usted ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, usted tiene que estar en completa humillación y en completa santidad para poder servir al Señor. Por eso dice, ustedes están todos limpios, aunque no todos. Había uno entre ellos que estaba contado entre ellos, contado entre los 12, este Iscariote. El Iscariote no había sido limpio. El Señor le limpió los pies ese día al Iscariote, sabiendo que Él mismo lo iba a traicionar, sabiendo que su corazón no era recto. Amén. Cristo vino a servir a todos y a dar su vida por todos. Y todo aquel que en Él cree, tendrá vida eterna. Y así debemos ser nosotros, mis hermanitos queridos, en nuestro servicio al Señor. Nunca pensando que pudiéramos estar por encima de nadie. Más bien sirviendo al Señor y estar seguro de que cuando estemos predicando la palabra del Señor y cuando estemos testificando y cuando estemos dando fe de nuestra vida, siendo lo que tenemos que ser como hijos de Dios, pues estemos dando un claro ejemplo de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que el cristiano tiene que ser sumiso, tiene que ser humilde y tiene que ser santo. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a través del lavado completo. Cuando usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted ya ha sido limpio de pecado. Pero tiene que lavarse los pies periódicamente. Amén. ¿Sí? Para que de esa forma usted pueda estar completamente en paz con Dios, para la gloria del Señor. Ahora, hermanito, encima de eso, si usted sigue leyendo el capítulo 13, hermano, más adelante vemos el mal ejemplo de este señor Judas, y ese lo conocemos a cabalidad. Aún con todo el ejemplo que se le dio allí, hermano, con el testimonio que le estaba dando el mismo Señor Jesucristo, recuerde que era Dios mismo allí delante de él, hermano, y andando con él y oyendo su palabra por 3 años, este señor todavía no había creído al Hijo de Dios. Y más bien fue usado para hacer lo malo, bendito sea el Señor. Si usted va leyendo, bendito sea el Señor, hay una porción, el versículo 27, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Ok? ¿Por qué Satanás pudo entrar en el corazón de este hombre? Porque Cristo había dicho que todos estaban limpios excepto uno. Si usted va a los versículos anteriores, dice, y vosotros estáis limpios, dice el verso 10, aunque no todos. Dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Iscariote estaba con ellos, se codeaba con ellos, era amigo de todo esto, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Tadeo, de Bartolomé, de Natanael, de Felipe. pero ellos eran propiedad de Cristo y él no. ¿Por qué? Porque él en su corazón lo que había albergado era la maldad y hacer las cosas según su cuenta. Tan es así que cuando llegó el momento de decisión, el terreno, el único terreno fértil para Satanás que había entre ellos era Judas el Iscariote. Dice que Satanás entró en él, hermano. Muchas personas dicen, ah, esas son las historias de antes, ¿no? Satanás entró en él y lo hizo traicionar al mismo que le podía haber dado la vida y la vida eterna. Hoy en día muchas personas se preguntan, ah, ¿cómo es posible que ven una persona que está tranquila en cual sitio y al otro día está en las noticias que se ahorcó? ¿Cómo es posible que está una persona que era un padre ejemplar, al otro día por la día está en las noticias, mató a tres hijos y mató a la esposa y después se mató él? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice la gente. ¿Cómo es posible? De esta forma es posible. Las personas andan todos los días sabiendo que hay que honrar a Dios, pero no quieren. Y el mundo de hoy en día anda buscando todo lo que hay excepto a Cristo Jesús. Ya oirás hoy la noticia. Y esta semana te empacharás de si estamos listos o no para un terremoto. Eso va a estar en todas las noticias. Y vas a ver, no, que si los tsunamis, no, que si los terremotos, no, que si las propiedades están o no ready para el terremoto, y qué sé yo qué cosa, y que si tú tienes un plan de evacuación, y que si tienes cuántas cosas, que si estás preparado para el terremoto grande que viene, que ese tiempo nos están metiendo miedo con él. Nadie va a hablar, has salvado tu alma por Cristo Jesús, así está ready para el terremoto. Porque el terremoto viene y se cayó el techo de tu casa y te aplastó. Pero ando que lo diga así. Y tú eres de Cristo, pues mejor, estás con Cristo. Dice que el morir es Cristo y es ganancia, como decía Pablo. Cuando te mueres, vas a estar con Cristo. Pero y si te cae el techo de tu casa encima y tú no habías creído en Cristo para salvación, ahí sí que. Y a lo mejor tenías plan de evacuación, y a lo mejor le había puesto varilla de media, cruzada y diagonal al techo, con cemento de 4.000 libras, no el de 3.000 que usan, con todos los power, ¿vio? Y tenías todo heavy, tenías la llave al lado, y habías contado que te daba 15 segundos, veías los candados caer en el patio, pero ese día el techo se cayó en 3 segundos. Porque la gente se prepara, y se prepara, y se prepara, y se prepara 50 veces, pero no se prepara para lo que hay que prepararse. Y Pedro, de momento, habiendo creído en Cristo, de momento como que estaba para atrás y para adelante, Señor, ¿qué? Y el Señor le dijo, no, lo que pasa es que si tú no te dejas lavar por mí, no puedes tener parte conmigo. Y aquí están todos ready, de estos 11, pero hay uno que está perdido todavía. Y Judas estaba perdido. Hermano, y teniendo al Hijo de Dios allí predicándole, él decidió, ¿se acuerda que estábamos hablando de decisiones la vez pasada? Él decidió no honrar al Hijo de Dios y creerle como el Dios y Creador del universo y el Salvador que iba a dar su vida. En unas pocas horas iba a dar su vida por él mismo. Y Satanás, que anda buscando a quién destruir y a quién despedazar y descuartizar, dice que entró en él. Y entonces ahí cambió todo, hermano. Entonces ahí se consumó todo el error que estaba en su vida. Toda aquella trama de que había ya hecho un prearreglo con los líderes judíos para entregarle a Cristo, pues ahora se consumó. Y fue por ahí, y por eso pudo ir a hacer todo lo que hizo. Y fue donde Cristo, con todos los alguaciles, como si fuera a prender un preso, un matón, y fue y le dio beso. ¿Por qué? Porque Satanás lo tenía completamente dominado. No importaba la ridiculez que hiciera, después que Satanás la mandara, él la hacía. Cuando vio al Cristo condenado, entonces Satanás lo dejó, después que lo había usado. Y ahí volvió en sí y dijo, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? Yo vendí al Hijo de Dios por 30 monedas. Y después quiso devolverle las monedas a los que se las dieron y ellos no las quisieron. No, eso, ese dinero está manchado con sangre, yo no quiero eso, dijeron. Ajégratelas como puedas. Así es que ese es Satanás. Satanás es así mismo. Después que te usa y te zarandea como media, entonces después te dice, te deja así todo tirado y dice, ajégratelas como puedas ahora. Y muchos se juegan la vida así, en esa jureta justa, jugando con Satanás. Y no vienen a Cristo que les puede dar vida. Habían unos que estaban limpios y había uno entre ellos que estaba perdido. Por eso que Cristo, más adelante, al terminar este capítulo, resume en los mismos versos que leímos al principio de este sermón, ¿verdad? Dice, un mandamiento nuevo os doy. Ahora se lo dice a los 11. Ahora no estaba Judas allí. Se está hablando a los que habían sido limpiados con la sangre de Cristo, a los que habían creído en Cristo, a los que estaban conscientes de que Él era el Hijo de Dios, a los que estaban limpios, completos. Le dijo, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que se amen unos a otros. Como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Todavía ellos no habían llegado a comprender cuánto iba a abarcar eso de que Él los había amado. Cuando entonces Él murió por ellos y resucitó, ellos entendieron cuánto era que Él los amaba a ellos. Dice que la palabra dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta lo último. Dice el verso 1. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso le dice, de la misma forma que yo los he amado a ustedes y que ahora voy a demostrar que los amo dando mi vida por ustedes, así tienen que amarse ustedes unos a otros. Y le explica en el verso 35, por qué. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No en que hablan como yo, no en que los vieron conmigo, no en que somos de la misma región de Galilea. Dice, no, los van a conocer que son mis discípulos cuando ustedes tengan amor los unos con los otros. Amén. Y usted ha tenido el amor, el ejemplo del amor de Cristo, ¿ven? No solamente que usted esté dispuesto al todo por su hermano en Cristo Jesús, porque su hermano en Cristo Jesús es su familia. Usted sabe, ¿verdad?, que no es porque fulano sea primo suyo y usted es de Cristo, él se va a salvar. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Nadie va a poder llegar a decir así, yo soy primo de James, y como James es de Cristo, pues a mí me toca de rebote. Así que la verdadera familia, que son los que van a estar con James en la eternidad, son los que son de Cristo, porque son los que van a estar allí. ¿Ves? Y por ahí hay muchos stickers que dice, la familia que hace tal cosa unida permanece unida, que reza o que ora, qué sé yo qué. Eso no es así. La familia que es de Cristo permanece unida y va a estar en la eternidad junta, al igual que están juntos aquí. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. La diferencia es, no que están en orden, no que son buena gente, no que son de tal cosa, no que se ven bien, es que se amen unos a otros. Ahora, lo que abarca el amor, nos haría falta un mes para describirlo. Pero yo le explico esto. El amor mide, el mundo mide el amor por aquellas cosas que son agradables. Mira qué bueno, aquella persona bien amorosa, porque vine y me trajo un almuerzo. Yo tenía hambre. O sea, se lo hizo por amor, amén. Demostración de amor. Mira como aquel esposo ama a la esposa. Gloria a Dios, se aman, qué bueno. Pero cuando alguien viene y le da una reprimenda, un hermano le da una reprimenda a otro y dice, hermano, esto no está bien, esto hay que corregirlo. A veces eso como que da trabajo entender que eso es amor también. Y a veces en el trabajo mismo, a personas que no conocen al Señor, cuando a veces uno tiene que pegar con personas que son difíciles de otros lugares, que a veces uno le dice una cosa y usan esa información para decir que ellos la hicieron ellos mismos y desmentir a uno, o sea, una cosa, es una traición, básicamente. Eso pasa a menudo. Entonces, cuando oyen que alguien de eso por allá hace algo contra uno, contra otro, pues ellos dicen, eso es amor. Como quien dice, El amor está supuesto a tener muchas facetas. Y el amor está supuesto a, de momento, no todo ser agradable, sino que hay partes desagradables. Entonces ellos sarcásticamente dicen, eso es amor, cuando alguien por allá viene y habla mal de ti, eso es amor. Porque hasta ellos mismos, aunque erróneamente, entienden el concepto de que amor está expresado mejor en la manera en que Cristo demostró su amor por nosotros. Que no solamente Él puso su vida, sino que Él también nos reprende. ¿Amén? Y Él puso su vida por los discípulos, pero Él los reprendía. ¿Amén? Y Él fue firme y fuerte con ellos. En nuestro tipo de amor occidental de acá, pues a veces, y especialmente porque nuestra percepción del amor, digo yo, en general de esta generación donde vivimos, se deja instruir más por la televisión y por las novelas y por el buenagentismo, más que lo que enseña la palabra de Dios, que es la que verdaderamente habla del amor de Cristo Jesús. Entonces estereotipan el amor como que lo chulón, las cosas que son así bien agradables, ¿verdad? Todas las personas que están de acuerdo con uno le siguen la corriente a uno, esos son los que me aman. Pero la palabra del Señor dice que no hubo una persona que fuera más contradictoria, más controversial y más encontrado contra aquellas cosas que no estaban bien que el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo vino a estar seguro y claro de que la gente entendiera cómo era que Dios amaba. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el mundo pudiera ser salvo por Él, a través de la fe en Cristo Jesús. Pero de la misma forma, gloria sea al Señor, leemos en Apocalipsis que Él es un Dios celoso y que Él reprende y castiga a los que ama. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete, le dice a las iglesias en los primeros 2 y 3 capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que su iglesia permanezca santa. ¿Se acuerda lo de lavarse los pies solamente? Pues eso es el lavarse los pies solamente. A lo que Pedro como que no le gustaba mucho, Señor, yo no soy merecedor de que tú me limpies de nada. Y esa incomodidad de estar limpiar el pecado es parte del amor también. Amén. ¿Sí me entiende, verdad? De esta forma es que el Señor Jesucristo nos mandó que nos amáramos unos a otros. Cuidado que da trabajo. Amén. Y el Señor Jesucristo le está pidiendo a usted que ame a los que son de Cristo, que deben ser las personas más fáciles de amar del mundo. ¿Sí? Amén. Y usted ve que da trabajo, pues imagínese todo lo que tuvo que hacer por nosotros, todo lo que tuvo que obviar y decir, no, yo voy a morir por ellos, porque no porque se lo merezcan, sino porque yo les amo. Pues así mismo usted tiene que ser con los hermanos. Y la Biblia dice, haced bien, ¿verdad?, a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque esa es su verdadera familia. Esos son los que, una vez limpios con la sangre de Cristo, son limpios eternamente. Por lo tanto, cuando suena la trompeta y la iglesia se vaya con Cristo, allá arriba, ¿quiénes van a estar? Los de la familia de Cristo. Su familia. ¿Amén? ¿Cómo usted puede ser parte de la familia de Dios? Los que sí van a estar eternamente y para siempre con el Señor. A que no le pase a uno como Judas. Que Judas estaba allí a ver si se le pegaba algo bueno, pero él no tomó la decisión de agradar a Dios. Él no le creyó al Señor Jesucristo, aun cuando lo tuvo cara a cara, hermano. Pero dice la Biblia que bienaventurados los de hoy, los que no vieron y creyeron. Si hoy tú no eres salvo todavía por Cristo, pero tú confiesas a Jesucristo como Salvador, tú puedes ser salvo. Tú puedes pasar a ser parte de la familia de Dios, tú puedes ser limpiado completamente y tú puedes tener la seguridad de la vida eterna. Para eso fue que vino el Señor Jesucristo. Y yo quiero darte esa oportunidad. Para no hacer así esa hipocresía que hizo Judas. Empezó el Señor Jesucristo hablando en esta porción de que sus hijos han aprendido del Salvador a ser sumisos y humildes. Sus hijos han aprendido del Salvador que son santos y que tienen que limpiar siempre sus pies, amén, del día a día, del pecado del día a día, a través de la sangre de Cristo. Pero termina el capítulo hablando de Judas. Y Judas por poco se salvaba, hermano. Por poco, estuvo ahí codeándose con ellos, hermano. ¿Cuánto hubiera dado usted por estar ahí entre esos 12 discípulos, verdad? Usted no se pone a pensar, ¿cuál usted quisiera ser? Una vez hicieron esa pregunta y alguien dijo, ¡cualquiera! No, cualquiera no. Cualquiera menos Judas. ¿Cómo eso de cualquiera? Cualquiera es cualquiera. Como Judas no. Deja eso. Mira lo que le pasó por estar sirviendo a sus propios intereses y no creer en Cristo para salvación. Y las personas se pierden, hermano. Se pierden todos los días. Montones de personas se mueren sin Cristo todos los días. No solamente los que salen en las noticias. Esos son los menos. Los más no salen en las noticias. Así que, ¿a quién perteneces tú hoy? ¿Eres de Cristo por la fe en Cristo? Porque si no eres de Cristo, eres de Satanás. Aquí no hay más que dos dueños. Y Satanás te va a dar lo que tú puedes esperar de Satanás. Porque él mismo está condenado, así que él no puede ofrecer nada más. Más que estar condenado con él, en el lago de fuego. Lo dice la palabra. Mucha gente lo encuentra violento y fuerte, y lo es. Pero como ese no fue el destino que está en el corazón de Dios para todos nosotros, porque Él envió a su Hijo Cristo para que el mundo pudiera ser salvo por Él. Él no quiere la opción del infierno para nadie. Porque muchas personas hoy día objetan que cómo es que Dios va a ser tan cruel de tener un infierno para condenar a la gente. Pero es que la gente se lo olvida, que es que no es que Él está diciéndole a la gente, te recomiendo el infierno. Él está diciendo, tú tienes que venir a Cristo para salvación. El infierno está como justicia para los que después de 800 oportunidades no quisieron creer en mi Hijo Cristo para salvación. Por lo tanto, yo no puedo hacer más nada por ellos. Y eso mismo le pasó a Judas. Después que el diablo lo zarandió, al final se llenó su corazón de tanto remordimiento y se quitó la vida. Ahora, Pedro, que era de Cristo, tuvo remordimiento porque negó a Cristo 3 veces. Dice que lloró amargamente y tuvo un remordimiento, pero él no se quitó la vida. ¿Por qué no se quitó la vida él? Porque era de Cristo. Y él sabía que su Salvador lo iba a restaurar, hermano, y así mismo lo hizo. Pero Judas, después que hizo todo lo malo, que traicionó también al Señor Jesús y lo vendió, después que Satanás lo dejó de usar y lo dejó libre y volvió como a la, se despertó del letargo ese que le puso Satanás en la mente, se dio cuenta de todas las cosas terribles que había hecho, pero como estaba sin Cristo no le quedó esperanza. Satanás lo engañó por última vez, le dijo, para que no sufras más y no tengas remordimiento, quítate la vida. Ese es el escape final y esa es la entrada a la condenación en el caso de Judas. Para los que están sin Cristo, la muerte es la entrada a la condenación. Para los que están en Cristo, es el pase y el comienzo de la vida eterna. Así que yo quiero darte la oportunidad para que tú, si tú no has creído en Cristo aún, hoy es el día de decidirte por Cristo Jesús. Y lo único que hace falta para salvar el alma es creer en Jesucristo. Decir, Señor, yo creo en tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por mí y que resucitó por mí. Y yo creo que Él es poderoso para limpiar mi pecado con su sangre inocente y darme una vida eterna. Y así puedes pasar a estar completamente limpio y con la esperanza de vida eterna. Usted recuerda el capítulo 14 que está después de este. Dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, pues crean también en mí. No tengan miedo, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando viniere, dice, cuando regresare, os tomaré a mí mismo para que entonces donde yo estoy, ustedes también estén. Pero eso se lo dijo él a aquellos que habían sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Esa es la esperanza del cristiano, hermano. Estar eternamente con nuestro Señor. Yo quiero darte esa oportunidad en esta hora. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Le invito a que estemos de pie, mis hermanos queridos y amigos que nos visitan. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tu misericordia, porque no merecemos nada, mucho menos el que tu Hijo Cristo hubiera muerto por nosotros. No merecemos la salvación, pero tú nos la das a través de la fe en Cristo. No merecemos la vida eterna, pero tú nos la regalas, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo, y gracias porque tu Espíritu Santo ahora nos ha permitido predicar tu palabra. Yo quiero, Señor, ahora pedirte que toque, Señor, a convicción a alguno o alguna, Señor, que en este lugar necesitara salvación por medio de tu Hijo Cristo, y que tú le convenzas de su necesidad y le convenzas de su situación y condición de pecado, pecado que le condena eternamente, pecado que solamente puede limpiar la sangre de Jesucristo. Yo quiero darte esa oportunidad ahora que tú estás aquí, así mismo como estamos ahora. Si tú has escuchado el Evangelio y has entendido claramente lo que nos dice acerca de a dónde vas a ir a pasar la eternidad, ¿eres salvo por Cristo o has escuchado de Cristo y nada más? No has tomado una decisión con Cristo. Cuando vayas de esta vida, porque todos vamos a morir y eventualmente vamos a tener que dar cara a Dios, cuando tú vayas delante de Dios, ¿qué tú le vas a decir? Que yo escuché de Cristo, pero no hice nada con él. Que yo simpaticé con los que eran de Cristo, pero ni para allá, nunca hice nada y nunca creí en tu Hijo Cristo para Salvador. O podrás estar cara a cara y decirle, yo soy de los escogidos, yo soy de los que creí en Cristo, yo soy de los que Cristo pagó mi deuda, yo soy parte del pueblo de Dios. Yo te quiero dar esa oportunidad. Alguien que quiera salvar su alma confesando a Cristo como Salvador. Alguien que necesita hacer esa decisión en esta mañana, no dejando pasar esa oportunidad. Cristo hoy te está llamando para que tú vengas y seas salvo, seas salva. Y comiences a servirle de corazón. Y tengas una vida bendecida. Y tengas una vida eterna que comienza en el momento en que tú confiesas a Cristo como Salvador. Alguien que necesite a Cristo como Salvador en esta hora, me lo hace saber, me levanta la mano si alguien necesita a Cristo Jesús para orar contigo. Amén. Alguien que quiera reconciliar su camino con Cristo, que fue lavado por la sangre de Cristo, pero se ha contaminado con el caminar del mundo y se ha descarriado del caminar con Cristo, pero quiere volver a los caminos del Señor hoy, en plena confianza y en plena comunión. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Alguien que necesite reconciliarse con Cristo Jesús y afincarse firmemente en el camino de vida, alguien que necesite esa oración en este día. Bendito el Señor. Hermano, vamos a orar ahora. Señor, yo te doy gracias por la palabra predicada y por mis hermanos que han estado conmigo en este día. Señor, si hay alguno, Padre, que aún saliendo por esta puerta, Señor, no haya sido salvo, sigue trabajando por medio de tu Espíritu Santo. Y no le permita estar tranquilo, tranquila, hasta que haya creído en tu Hijo Cristo para salvación. Así también, Padre, te damos gracias. Oh, Señor, por este día en que nos trajiste aquí, Señor Padre Santo. Gracias por Edwin que estuvo con nosotros, Señor. Gracias también, Padre Santo, por tu Espíritu Santo que hoy nos guió a toda la verdad. Gracias también, Señor, por poder interceder por los que están en necesidad, Señor. Volvemos e intercedemos, Señor, por el papá de Betty, por mi mamá. También intercedemos, Padre Santo, por nuestro hermanito Josué y su familia, para que tú, Señor, les encarriles nuevamente, Señor, fuertemente y llenos de fe en tus caminos nuevamente, Señor. Padre Santo, también estamos, Señor, intercediendo por aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra, pero aún no han decidido por Cristo. A lo largo, Señor, de todo nuestro ministerio en estos años, te pedimos por su salvación, te pedimos que les inquiete, Señor, no les permita estar tranquilos, especialmente, Señor, a muchos que posiblemente llevan muchos años, Señor, asistiendo a iglesias, pero aún no son salvos. Habrán cantado mucho y habrán orado mucho y habrán escuchado mucha palabra, pero por su fruto sabemos que no te han conocido aún. Ten misericordia de ellos, Señor. Redargúyelo, Señor, convéncelo de la necesidad de ser salvo por medio de la fe en Cristo. Ten misericordia de ellos, Señor. Y asimismo, Padre, de nosotros también. Cuando salgamos ahora de este lugar, llévanos con bien, Señor, en la carretera. Protégenos, Señor. Danos el privilegio nuevamente de venir a tu casa aquí, Señor, en esta semana, el martes, Padre, estudiar tu palabra. Y que, Señor, podamos gozarnos en ese día. Y también, Padre Santo, que podamos ver a los hermanos que no hemos visto hoy, podamos ver en ese día, podamos gozar con ellos. Y que, Padre Santo, sigamos firmes y sin tambalearnos en el camino de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del cual, Señor, te pedimos todo esto, dándote gracias. Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros aquí hoy. Que vayan bien. Y que tengan un feliz domingo, que puedan descansar y reposar. Amén.